Oyentes, esta nota que vamos a presentarles a continuación es fruto del trabajo de Henry Bean durante más o menos 3 días. Ha discutido con muchas personas a partir de un fenómeno que a él le llamó originalmente la atención, y es que instituciones públicas en este momento tienen que derivar parte de su presupuesto para pagar fuertes cantidades de salarios caídos a personas que fueron despedidas. Por ejemplo, en la administración de Jimmy Morales o en la administración, a los inicios de la administración de Alejandro Yamatei, de la administración pública, hicieron su pleito ante el sistema de juzgados laborales. Usted sabe que la ley laboral en Guatemala es tutelar del trabajador, y ahora el Estado se ve obligado a reinstalarlos y a pagarles unas cantidades muy, muy altas. Escuchen la nota que nos presenta Henry Bean y discutamos luego con una experta en derecho laboral sobre este tema.
El informe de Henry Bean, reportero con criterio.
Cada año las instituciones del Estado de Guatemala enfrentan un gasto no previsto pero recurrente. Deben sacar fondos para el pago de sueldos de burócratas que habían sido despedidos, pero luego son reinstalados por un juzgado de trabajo tras años de litigio. En estos mismos momentos, marzo de 2024, los ministerios de Salud, Comunicaciones, Trabajo y Energía y Minas han requerido 30.1 millones de quetzales para reinstalar a 109 trabajadores destituidos en los gobiernos de Jimmy Morales y Alejandro Yamatei, y quienes, según un juez laboral, tienen derecho a recuperar su plaza. Más aún, tienen derecho a cobrar los salarios que dejaron de percibir mientras duró el proceso legal. Por ejemplo, en el Ministerio de Trabajo son 92 trabajadores por un monto de 25.9 millones. Ministerio de Salud, 7 trabajadores por 1.6 millones de quetzales. Ministerio de Energía y Minas, 5 trabajadores que representan para la institución 3.4 millones. Y Comunicaciones, 5 trabajadores por 623.166 quetzales. Con criterio consultó con todos los ministerios, pero en 10 entidades no respondieron. Linda Valencia, viceministra de hospitales, aceptó describir un caso paradigmático.
El director del hospital de Mazatenango me decía: doctora, me tocó reinstalar a una persona que vino borracha, que se le levantaron más de 25 actas, que le inició un proceso de destitución, y ahora me lo regresan para pagarle más de medio millón de quetzales.
Pedro Armando Ortiz es un abogado laboralista con más de 20 años litigando casos de reinstalación de trabajadores en el Estado. Antes fue inspector laboral en el Ministerio de Trabajo. Asegura que en 9 de cada 10 casos los juzgados benefician al trabajador y lo atribuyen a malos procedimientos de destitución e incluso de contratación. Los casos más comunes y con mayor posibilidad de tener éxito son aquellos en los cuales se despide a trabajadoras en estado de gestación o en periodo de lactancia, dirigentes sindicales o personas que integran un sindicato en formación. Todos ellos están especialmente protegidos por la ley, pero también existen aquellos a quienes sin causa aparente las autoridades deciden destituir, así sean burócratas con contratos permanentes o temporales. Y el abogado explica:
la naturaleza del derecho de trabajo es de que es un mínimo de garantías, ¿no? Y lo que sucede muchas veces es que se da una figura de simulación de contrato de trabajo. Es en el caso, por ejemplo, en muchos 029 que se les simulan la contratación y la relación laboral. ¿Por qué le digo esto? Porque se dan los elementos de la relación laboral, sin embargo, son tratados como que si no hubiera relación de dependencia, como que no fueran trabajadores. Entonces vienen y les despiden como 029. Pero ante un juzgado, si se prueban ciertos elementos, como por ejemplo la continuidad, la dependencia económica, la dependencia administrativa, la subordinación, entonces esos son elementos típicos del contrato de trabajo. Eso significa que él era un trabajador, aunque se esté celebrando un contrato 029, diciendo que es un contratista del Estado, por ejemplo. Entonces vienen ellos y el juez van a analizar las pruebas, al aplicar los principios del derecho de trabajo, entonces determina que hubo relación laboral. Por ende, él tenía que tener la autorización también para ser despedido. Ahora otra cosa, fíjese que el 380 del Código de Trabajo establece que toda relación laboral, por supuesto que ahí no hace variante si es 029, Pero,
¿sí? El abogado señala que no puede ser reinstalado el trabajador cuando la institución le pagó sus prestaciones al momento de terminar la relación. Sobre esto hay una sentencia de la Corte de Constitucionalidad. Jorge prefiere omitir su apellido y la institución en la que trabaja. El año pasado fue reinstalado tras 4 años de litigio y recibió 500,000 de quetzales por sueldos no devengados durante la lucha legal. Él es un trabajador permanente, sindicalizado, fue destituido por una falta, pero asegura que las autoridades no cumplieron con los procedimientos para su destitución.
No se hizo una junta mixta, me recuerdo que fue mi caso, que fue la por la vía administrativa. Una junta mixta es cuando se reúnen todas las partes involucradas, caso mío, recursos humanos, el sindicato, porque esa vez intervino el sindicato. No se celebró eso y al no celebrarse eso, se me vetó ese derecho, y que por no haberse celebrado esa junta mixta que se le llama aquí, el juez resolvió que se me tenía que reinstalar con las mismas condiciones y pagárseme sueldos caídos, prestaciones no recibidas.
Su abogado le recomendó buscar un trabajo en la iniciativa privada a sabiendas de que se trataría de un proceso judicial y administrativo extenso, pero le garantizó que sería reinstalado y 4 años más tarde lo logró. En la institución en la que trabaja han sido reinstalados cerca de 30 trabajadores a quienes les pagaron sus sueldos caídos y prestaciones. Jorge debió esperar por lo menos 1 año, pero recibió acumulados 500,000 de quetzales, de los cuales debió pagar por honorarios a su abogado entre 15 y 20%. Henry Bean, Radio con Criterio.
Muy bien, le damos ahora la bienvenida a María Isabel Salazar. Ella es experta en derecho laboral y con ella queremos conversar en torno a estas reinstalaciones que afectan pecuniariamente al Estado, pero que en términos generales también buscan evitar que haya una afectación para una persona que hubiera sido despedida de manera injusta. Bienvenida, licenciada. Gracias por acompañarnos.
Muy buen día. Gusto saludarlos a usted y a toda la audiencia.
Muchas gracias. ¿Cuál es la raíz para los ciudadanos normales y corrientes que no entendemos por qué el Estado tiene que reinstalar? ¿O todos los despidos se hacen mal, con lo cual pues sí hay una falta de capacidad?
Habría
de,
que aprender a hacerlo.
Claro, habría que aprender. O hay unas normas que impiden el despedir a quienes cometen falta y entonces nos encontramos con estos pagos millonarios posteriores. ¿Cuál es el nodo del problema?
Hay tres temas de fondo, ¿verdad? Y los vamos a separar por materia. El primero es diferenciar un trabajador del sector privado al sector público, ¿verdad? Porque ahí se confunde mucho. A veces un funcionario público entra a la administración pública creyendo que puede hacer lo mismo que en el sector privado. En el sector privado un empleador puede despedir a un trabajador porque amaneció de mal humor, ¿verdad? Pero en el sector público solamente se puede destituir a alguien con causa justificada, de conformidad con la Ley de Servicio Civil. Entonces, eso pone un tema, pues obviamente coyuntural, porque si el funcionario público quiere cambiar a la mitad de los trabajadores para meter a sus propios equipos, lo que pasa ahí es que no hay causa justificada de despido, y eso corresponde a la reinstalación. Eso sin agregarles los otros dos factores, que son los emplazamientos por los sindicatos en temas de conflictos colectivos, y la inamovilidad por personas que gozan de este beneficio, ya sea porque estén formando un sindicato, porque sean miembros de un comité ejecutivo, o bien porque sean trabajadoras en periodo de lactancia o trabajadoras en estado de embarazo. Es decir, son tres factores que un funcionario público tiene que tomar en cuenta antes de tomar una decisión. Entonces, coyunturalmente tenemos que analizar si vamos a mover a un trabajador del Estado que no sea de libre nombramiento y remoción. Entonces tengo que seguirle un proceso disciplinario de conformidad con la Ley de Servicio Civil, y eso implica darle audiencia. Les pongo un caso concreto. Si un trabajador deja de llegar a atender una ventanilla 2 días seguidos, hay causal de despido justificado. Pero lo que hacen es que al tercer día simplemente lo despiden, sin darle el derecho a audiencia. Lo que tiene que hacer es levantar el acta el día que regresa el trabajador y decirle, mira, ¿por qué faltó 2 días? Explíqueme. Y él simplemente va a decir, mire, no quise venir, o estaba en asamblea permanente, que es un pretexto que utilizan también en los movimientos sindicales, mal catalogado, porque no existe la asamblea permanente, eso es solo para el Congreso de la República, y entonces se levanta el acta, y ahí está la causal de despido, para obviamente gestionarlo legalmente. Ahora agréguenle que la mayoría de ministerios están emplazados, ¿verdad? Entonces le agregan otro factor más.
Licenciada, pero prácticamente lo que nos está explicando con esta respuesta es que el servicio profesional público no está siguiendo en estos despidos que Henry Bing nos citaba el debido proceso, que se está enredando, que está cayendo en sus propias trampas. Y yo hacía números, es que salud 623,000, comunicaciones 5,000,000. Yo decía, ¿cuánto nos cuestan esos errores a los guatemaltecos?
De entrada 30,000,000 de quetzales.
Correcto, correcto. Y agréguenle los salarios caídos, ¿verdad? O sea, finalmente el tema de las reinstalaciones implica no solamente los salarios dejados de percibir, sino también las faltas laborales que tiene que pagar el Estado y los hallazgos de Contraloría que corresponderían al funcionario público. Es decir, son tres factores que se dan, ¿verdad? Y el sector municipal es más impresionante que el organismo ejecutivo.
Perdón, ¿qué es lo que acaba de decir? ¿Podría repetirlo?
El sector municipal tiene mayor reinstalaciones que el organismo ejecutivo. Es decir, el tema de fondo en las reinstalaciones, por ejemplo, que se derivan de quejas ante OIT, donde Guatemala tiene que resolver temas de reinstalaciones, su mayoría están centradas en el sector municipal, en donde el alcalde llega y despide a todos e ingresa su nuevo equipo de campaña sin haber seguido procesos. Entonces, todas esas municipalidades están esencialmente endeudadas con temas de reinstalaciones y no hay oportunidad de inversión. Eso sería muy interesante que ustedes lo analicen, porque ahí está el meollo de las reinstalaciones.
Pero es que mire, María Isabel, pienso que en el fondo de este modelo de lo que estamos hablando o de este fenómeno del que estamos hablando está la concepción de las plazas en el Estado, en la administración pública, como parte del botín electoral. Yo, alcalde nuevo, llego y quiero colocar a todos mis cuadros en la municipalidad, cuando en realidad la municipalidad debería contar con un equipo de trabajadores técnicos, apolíticos en la medida de lo posible, ¿verdad? Apolíticos digo que no estén inclinados con uno u otro partido, pero personas que sean doctas en la materia que les corresponde administrar y que tengan se sometan a un proceso de evaluación constante. Y yo, alcalde, al entrar, debería poder modificar mi gabinete, por supuesto, los directores
de las... Exactamente, confianza.
De confianza, pero no más que eso, porque en términos reales no se trata de un bolsón al que yo voy a colocar hasta a mis hermanos y a mis primos y a todos mis parientes. Eso estamos hablando de las municipalidades.
Pero así está diseñada la ley así está diseñada. El tema es que hay un irrespeto a la ley y por eso es que se reinstala toda esta población. Porque obviamente incumplen la ley, incumplen los procesos. Usted solamente puede cambiar a los puestos de libre nombramiento y remoción. Ley de Servicio Civil, puestos de dirección y los que están descritos en la Ley de Servicio Civil.
Si ahora, ¿sí puedo cambiar municipal como funcionario? ¿Sí puedo cambiar a quien no esté cumpliendo con sus labores de manera apropiada o a quien no califique bien en las evaluaciones? Porque yo si también, proceso, para hacer rendir el dinero público, tengo que tener a las personas apropiadas ahí.
Sí, pero agréguele que hay emplazamientos, es decir, usted entra como funcionario público a un puesto y ve que hay 10 personas que no funcionan y que simplemente no cumplen, no llegan a trabajar, les inicia proceso, pero resulta que está emplazado el ministerio o emplazada la municipalidad. Eso implica que no puede despedir a nadie sin autorización judicial. Y los procesos de autorización judicial se tardan año y medio, a veces dos.
¿Por qué tardan tanto los
procesos? Pero entonces lo que hay es una mala ley, volvemos a lo mismo.
¿Por corrupción de parte de los jueces o por qué se tardan tanto
los procesos? No, la ley está bien diseñada. El tema es, el sistema de justicia está saturado entre tanto incumplimiento. Esa es la realidad.
¿Pero por qué emplazar a alguien? Vamos a ver, ¿por qué emplazar a alguien? No, yo lo sé, pero es una
práctica sindical.
Pero es una mala práctica. Claro, por eso la ley está mal. Sí, ¿por qué permite la ley un emplazamiento como un proceso dilatador de un despido? Si un individuo tiene un acta, se le levanta un acta de que lleva 2 días que está mal, entiendo que se le dé la audiencia para que la persona pueda operar y por la tarde se toma la decisión, pero la mala práctica...
Eso sería genial.
Claro, sería genial, pero la ley, volvemos a la misma discusión que teníamos hace 3 horas, la ley está mal y entonces de la ley se hace la fisura para emplazar al sistema y 20 años después ya diremos.
Yo creo que es la saturación del sistema de justicia, claro. Porque si se da cuenta, la ley está bien diseñada. Es decir, lo que hay que hacer es pedir autorización judicial, y si el sistema de justicia no estuviera tan saturado, esa resolución no tendría que tardar más de 30 días. Sin embargo, estamos hablando de que ante una saturación de año y medio, usted tiene un funcionario público inerte sin trabajar año y medio, o trabajando con falencias, constantemente levantando actas. Y cuando ya logra usted la autorización, resulta que los sindicatos, algunos de ellos se unen y vuelven a emplazar a la autoridad. Es decir, están constantemente emplazando, y me atrevería a decir que ante ellos se ponen de acuerdo. Hay sindicatos, hay ministerios en donde hay más de 3, 4, salud tiene más de 60. Entonces, el sistema lo que hace es, bueno, ahorita se levantó este emplazamiento, ahora presentemos otro. Y están constantemente emplazando a las autoridades para que este sistema se entrampe en los organismos de justicia, ¿verdad?
Hombre, Isabel, pero no es posible, complejísimo. No es posible que los jueces no se percaten de esa práctica. Y luego, no es posible que los jueces en automático admitan cada emplazamiento. Usted y yo sabemos que la ley debe ser entrada a analizar por parte del juez y aplicar la sana crítica. Habrá ocasiones en las que simplemente no corresponde autorizar el emplazamiento y el juez debería ver el entorno completo de la decisión.
El juez tiene que hacer lo que la ley le permite, ¿verdad? Es un funcionario
público. Pero el juez
público,
tiene derecho. El juez tiene derecho y tiene capacidad de hacer un análisis sobre lo que va a resolver. No es
sí, pero lo presentan en distintos juzgados, Juan Luis. Ese es el asunto. Le voy a poner un ejemplo concreto. Un ministerio, por ejemplo, emplaza porque quiere negociar un pacto colectivo, porque va a la vía directa y resulta que no hubo recepción para poder negociarlo en la vía directa, ¿verdad? Es decir, miren, nosotros no vamos a negociar pacto colectivo porque para nosotros ustedes no tienen el umbral mínimo para negociar, que es el 25% de los trabajadores. Ahora vamos al otro tema de fondo. Por supuesto que no tienen el 25% de los trabajadores para negociar un pacto, porque la gran mayoría está mal clasificada en renglones presupuestarios 029. Entonces no van a tener esa fuerza laboral para poder entrar a negociar un pacto. Y ese es un tema de fondo legal, que los jueces declaran con lugar y dicen, le voto el emplazamiento, porque usted no tiene el umbral mínimo para negociar. Y entonces lo votan y automáticamente ingresan otro sindicato de ese mismo ministerio con ese mismo argumento y cae en otro juzgado. Me explico. Entonces, la conectividad de juzgados no está relacionada y obviamente cada juez tiene que ver el caso concreto.
¿Ha pensado usted alguna vez en cuál es la manera de resolver este entuerto gigantesco y esta especie de trampa en la que nos hemos metido, procurando justamente, me parece a mí, ser tutelares del trabajador, que siempre se encuentra en una situación de, no voy a decir de indefensión, pero sí de desventaja frente al empleador? ¿Cuál sería la manera correcta, cree usted, de resolver este régimen laboral nuestro que se ha pervertido tanto y ha dado lugar a tantas trampas como las que usted nos ha descrito el día de hoy?
Pues mire, el conocimiento de la ley es primero, ¿verdad? Es decir, el funcionario público entra creyendo que puede cambiar el mundo sin asesorarse correctamente en materia laboral. Ese es el principal problema que tenemos en las instituciones públicas. Abogados que no son laboralistas asesorando a funcionarios públicos que después acarrean problemas legales más de fondo. ¿Por qué? Porque lo que hacen es que siguen contratando a gente incorrectamente clasificada en lugar de crear las plazas como lo establece la Ley de Servicio Civil, que sí le dan un mecanismo de disciplina y no lo tiene con el 029. El problema de fondo es la incorrecta clasificación de los renglones presupuestarios, porque el renglón presupuestario es nada más un indicador de qué le va a pagar finanzas. ¿Cómo sabemos quién entra al gobierno? Es a través de la Ley de Servicio Civil. Y es exento, por oposición o sin oposición. No importa el número de renglón que usted le dé. Entonces, lo que hay que entender primero es la Ley de Servicio Civil, aplicar la Ley de Servicio Civil y, obviamente, aplicar legalmente los procesos internos por los funcionarios públicos.
Ahí me está dando usted respuesta de cómo puedo yo, funcionario, contratar y despedir dentro del régimen legal. Pero yo le estoy pidiendo que haga un análisis incluso más complejo, porque de lo que estamos hablando también es de que el sistema judicial laboral está pervertido igualmente y resuelve en algunas ocasiones en automático, si quiero pensar indulgentemente de los jueces, y en otras ocasiones en componenda con los organizadores de los sindicatos o los promotores de los sindicatos, emplazar a las instituciones de una forma que termina siendo enormemente negativa para la propia población. Entonces yo le estoy pidiendo que también vaya más allá. ¿Necesitamos una reforma del sistema judicial laboral?
Pues yo lo que diría es que necesitamos entrar a entender el sistema judicial de manera mucho más compleja. Solo mire la cantidad de procesos que tienen por juez. es un tema realmente ya irresoluble, y obviamente tenemos que traer jueces laboralistas, porque también lo que está pasando en el sistema judicial es que usted ve que un juez que era penal ahora está resolviendo casos laborales. Entonces, son temas de fondo que al final sí nos pegan, ¿verdad? Y que tenemos que entrar a una estructura, dijéramos, de la carrera judicial que realmente tenga resolución de estos temas y que sean mucho más ágiles. Ahorita hay dos jueces por juzgado, ¿verdad? Es decir, juez A y juez B. Eso agilizó muchísimo los procesos, pero incluso podríamos especializar jueces en materia del sector público, porque es un tema totalmente distinto, Juan Luis, y lo están viendo de la misma manera que en el sector privado, y entonces los temas de fondo, como es el análisis de los pactos colectivos, y lo que oí en la entrevista, que es un tema coyuntural de fondo, perdóneme, pero ¿cómo una junta mixta va a resolver un tema disciplinario cuando una ley orgánica, que es la ley de servicio civil, le dice cómo? Le estamos entregando la institucionalidad también a través de pactos colectivos. Entonces,
¿en dónde está trabajando usted ahorita, Marisabel?
¿Cómo?
¿En dónde está trabajando usted ahorita? ¿En su práctica privada ahorita nada
estoy,
más?
Ahorita estoy ya en la práctica privada, pero estuve en la Junta
Nacional de Servicio Civil. Yo me la traería a usted de asesora.
Ministerio de Trabajo. Bueno, de defensora. Bueno, yo también escuché ahí con atención que los abogados están cobrando entre 20% y 30% por esos juicios ganados. La verdad es que un trabajador que gana un juicio de ¿qué? De 1.5 millones, 1.8 millones. No lo sé,
ojo, el colegio de abogados ahí, ¿verdad? Porque el código de ética solo le permite en primera instancia del 12%, ¿verdad? Y en segunda instancia
el 30%. Pero el colegio de abogados lo mismo da que exista que no exista.
Ay,